relaciones con la población de acogida. La provisión de instalaciones y servicios de apoyo para las poblaciones movilizadas a otro lugar a causa de un desastre podría causar resentimiento dentro de la comunidad de acogida, en especial cuando los recursos existentes son limitados y tienen que ser compartidos con los recién llegados. Para reducir al mínimo las tensiones, se debe consultar a la población local y cuando esto proceda, el desarrollo de la infraestructura y de los servicios para los recién llegados deberá conducir a una mejora sostenible en los medios de sustento de la población de acogida. Contexto subyacente. En la valoración y el análisis realizado, subsiguientemente se deberán tener en cuenta los temas subyacentes de índole estructural, política, económica, demográfica, medioambiental y de seguridad. De igual modo, habrá que considerar los cambios que surjan en las condiciones de vida y en las estructuras comunitarias de las poblaciones y de acogida, en relación con la fase anterior al desastre. Recuperación. El análisis y planificación relacionados con el periodo de recuperación tras el desastre deberán ser parte de la valoración inicial, ya que la ayuda externa podrá frenar la recuperación si no es facilitada de un modo que sirva para apoyar los propios mecanismos de supervivencia de la población local. Respuesta. Si la vida de las personas está en peligro como resultado de un desastre, en los programas se otorga prioridad a las necesidades a las que hay que atender para salvar vidas. Los programas y los proyectos son diseñados para apoyar y proteger a la población afectada y fomentar sus medios de sustento a fin de que satisfagan o excedan las normas mínimas de calidad establecidas en el presente manual. Respuesta ante necesidades reales. Selección de beneficiarios. La asistencia o los servicios humanitarios se prestan de modo equitativo e imparcial, sobre la base de la vulnerabilidad y las necesidades de personas individuales o grupos afectados por el desastre. Los mecanismos de selección de beneficiarios. Existen varias opciones, como selección de beneficiarios basada en la comunidad, selección administrativa, autoselección y combinaciones de estos métodos. Para cerciorarse de que se consulta a la población afectada por el desastre y de que ésta se siente de acuerdo con las decisiones tomadas sobre selección de beneficiarios, deberá incluirse en el proceso de consulta un grupo representativo de mujeres y hombres, jóvenes de ambos sexos y personas pertenecientes a grupos vulnerables. Seguimiento de errores por exclusión e inclusión. Se deben tomar medidas para actualizar y refinar la selección de beneficiarios y los sistemas de distribución, con el fin de alcanzar una cobertura de la máxima efectividad. Si existe alguna inconsistencia, debe aclararse inmediatamente. Intercambio de información. Las actividades de seguimiento y evaluación requieren consultas detalladas y una estrecha colaboración entre todos los sectores. Este intercambio de información puede ser facilitado por ciertos mecanismos de coordinación, como las reuniones frecuentes y el uso de tablones de anuncios comunes. El personal debe entender bien que el hecho de estar a cargo de la gestión y asignación de los valiosos recursos utilizados en la respuesta frente al desastre los pone a ellos y a otros que participan en la prestación de servicios en una posición de relativo poder con respecto a otras personas. No se pueden pedir favores sexuales a cambio de asistencia humanitaria, ni tampoco pueden los trabajadores humanitarios colaborar en ninguna forma de intercambios de este tipo. Están igualmente prohibidas actividades como trabajos forzados y uso o comercio ilícito de estupefacientes, entre otras irregularidades. Supervisión, gestión y apoyo del personal. Los trabajadores humanitarios reciben supervisión y apoyo que garantizan la efectividad en la implementación del programa de asistencia humanitaria. Las entidades operativas deben asegurarse de que su personal está capacitado y es competente, además, que se encuentra adecuadamente formado y preparado antes de ser destinado a una situación de emergencia. A la hora de asignar personal a los equipos de emergencia, los organismos deberán tratar de comprobar que existe un equilibrio entre hombres y mujeres en la dotación y entre los cooperantes. Para que el personal pueda realizar sus funciones, es posible que sea preciso facilitar apoyo y formación de modo continuo. Todo el personal debe asistir a sesiones de información sobre cuestiones de seguridad y salud, tanto antes de su despliegue como al llegar a su destino. Todos ellos deberán encontrarse vacunados y recibir medicamentos profilácticos para prevenir el paludismo, cuando esto sea necesario, antes de su incorporación. A su llegada se les debe entregar información destinada a reducir al mínimo posible los riesgos de seguridad y han de ser informados también acerca de la seguridad en cuanto al agua y los alimentos, la prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades infecciosas endémicas, la disponibilidad de atención médica, los criterios y procedimientos a seguir en evacuaciones médicas, y la compensación laboral. Descripción de temas transversales. Los temas considerados transversales en el presente manual obedecen a temas relacionados directamente con la vulnerabilidad de las personas, comunidades y territorios afectados por las emergencias y calamidad pública. Por lo que, dada su importancia, se desean considerar como temas transversales, de manera que siempre se piense en ellos y se busquen alternativas para, en el marco de la acción humanitaria, se protejan y potencien el desarrollo de capacidades. A continuación se describen con mayor detalle los menores. Se debe identificar su participación a través de herramientas como el censo y EDAN, las cuales permiten conocer el número e intervalos de edad de esta población, así como de existir casos de menores sin acudiente. A partir de esta identificación se deberán considerar los posibles riesgos a los cuales puedan estar expuestos y adelantar las acciones necesarias de protección, cuidado y garantía de sus derechos. Valorando acorde con los diferentes rangos de edades de su ciclo vital, neonato, lactante, niñez, juvenil y adolescencia, sus necesidades en términos de alimentos, salud, protección y demás requerimientos básicos para garantizar su adecuado crecimiento. Dada su dependencia, debe revisarse que sea efectivo su acceso a la ayuda humanitaria. El género. La noción de género se refiere al hecho de que las personas de uno y otro sexo experimentan las situaciones de manera diferente. Tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos a la ayuda humanitaria y no son objeto de discriminación alguna relacionada con el género. Las consideraciones que el presente manual ha realizado se relacionan con el tener presente las necesidades que no se estaban valorando en la ayuda para las mujeres y otros grupos considerados en los demás temas transversales. Así como su evidencia en las estadísticas, dado que éstas no permitían discriminar su presencia como afectados, limitando de esta manera la identificación de requerirse un abordaje específico. Personas en situación de discapacidad. La ayuda humanitaria debe considerar de manera especial a las personas que afectadas en situación de discapacidad, dado que pueden existir barreras que eviten su acceso a la acción humanitaria del Estado. Por lo anterior se deberá en los procesos de EDAN identificar su existencia y valorar asimismo las posibles dificultades, considerando los diferentes tipos de discapacidad, con el objetivo de generar estrategias para disminuir la discriminación que se pudiese estar presentando. Según las valoraciones específicas de estos casos, se realizarán los ajustes necesarios en la ayuda humanitaria y en los procesos de participación y comunicación. Indígenas, afrodescendientes y barra o grupos minoritarios. Cuando estos grupos étnicos sean identificados como posibles grupos marginados, dada su escasa participación en los procesos de toma de decisión y demás aspectos de planificación en el territorio, se deberá en el marco de la ayuda humanitaria garantizar su acceso y participación efectiva, para lo cual es importante que se realicen las consideraciones de cultura, tradición, lenguaje, territorio y demás aspectos necesarios para garantizar el respeto a su dignidad. Cambio climático. Coherentes con el compromiso de cuidado del ambiente y protección de los recursos naturales, las acciones humanitarias deberán valorar los posibles impactos en el ambiente y establecer estrategias para reducirlos, las cuales deberán ser también promovidas en las comunidades afectadas y expuestas. Adultos mayores. La población de adultos mayores posee diversas limitaciones en los contextos urbanos, rurales, su nivel económico y estudiantil, las cuales en las situaciones de emergencias pueden verse aún más evidentes, dado los cambios en el contexto, paisaje, organización social y producción económica. Por lo anterior se considera necesaria su identificación en los procesos de evaluación, en las estadísticas y a partir de estas en la ayuda humanitaria, considerando sus necesidades especiales en alimentación, ayuda no alimentaria, agua, alojamiento, así como la identificación de las estrategias para su participación en los procesos de toma de decisiones y planificación, en los cuales toman un relevante rol gracias a su experiencia y conocimiento del territorio. Indígenas, afrodescendientes y barra o grupos minoritarios. Cuando estos grupos étnicos sean identificados como posibles grupos marginados, dada su escasa participación en los procesos de toma de decisión y demás aspectos de planificación en el territorio, se deberá, en el marco de la ayuda humanitaria, garantizar su acceso y participación efectiva, para lo cual es importante que se realicen las consideraciones de cultura, tradición, lenguaje, territorio y demás aspectos necesarios para garantizar el respeto a su dignidad. Cambio climático. Coherentes con el compromiso de cuidado del ambiente y protección de los recursos naturales, las acciones humanitarias deberán valorar los posibles impactos en el ambiente y establecer estrategias para reducirlos, las cuales deberán ser también promovidas en las comunidades afectadas y expuestas. 4. Ayuda alimentaria. Introducción. Las necesidades alimentarias de las poblaciones en emergencia o calamidad pública deben ser aliviadas o satisfechas sin distingos de nacionalidad, raza, creencia religiosa o política. Se debe evitar cualquier discriminación y que esté acorde con las evaluaciones realizadas. A continuación se contemplan los procedimientos asociados a la ayuda humanitaria de emergencia y de esta manera se traza una ruta para la toma de decisiones para lograr intervenciones rápidas y eficientes bajo estándares nacionales con fundamentos técnicos y operacionales. Conceptualización. ¿Qué se entiende por seguridad alimentaria? Se dice que una persona, un hogar, una comunidad, una región o una nación gozan de seguridad alimentaria cuando todos sus miembros tienen en todo momento acceso físico y económico para adquirir, producir, obtener o consumir alimentos sanos y nutritivos en cantidad suficiente como para satisfacer sus necesidades de dieta y preferencias alimentarias de modo que puedan tener vidas dinámicas y saludables. Ayuda alimentaria, mercados. La ayuda alimentaria puede ser una respuesta adecuada en algunas emergencias, pero no en todas. Al iniciar una evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias, ESAE, los encargados deben hacerse siempre estas preguntas. ¿Cómo ha afectado la crisis a la disponibilidad de alimentos y la capacidad de la población para acceder a alimentos adecuados? ¿Y qué tipo de intervención convendría realizar? En lugar de preguntarse cuántas personas necesitan ayuda alimentaria, definición de familia. Por sujeción, de los integrantes de la familia a uno de sus miembros. La convivencia, los miembros de la familia viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la casa. El parentesco, conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de consanguinidad o de afinidad. La filiación, conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la filiación aunque también por la adopción. Para efectos de la asistencia humanitaria y buscando la proporcionalidad en la ayuda suministrada, el concepto de familia extensa, abuelos, tíos, hermanos y primos, es decir, los consanguíneos, parientes por afinidad, suegros, cuñados, yernos, nueras, parientes por adopción, las personas con quienes se haya procreado un hijo así no vivan bajo el mismo techo. De hecho, conformarán otro núcleo familiar y se toma como referencia para este núcleo a dos padres y sus hijos. Cuando este núcleo familiar supere los 5,05 integrantes se deberá ampliar la ayuda humanitaria de manera equitativa por cada 5,05 integrantes. Hogar. Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda. Atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. Alternativas para reducir la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. La asistencia alimentaria. Mediante la distribución de raciones de alimentos. Alimentos por trabajo. Empleo remunerado, con resultados para el beneficio propio y el de la comunidad. Dinero en efectivo por trabajo. Oportunidad de tener trabajo remunerado. Distribución de semillas, herramientas y fertilizantes. Incentiva la producción agrícola y la diversificación de cultivos, se debe brindar capacitación técnica. Intervenciones en materia de ganadería. Actividades de generación de ingresos. Capacitación y educación para adquirir destrezas. Habilitan a las personas para que obtengan ingresos. Distribución de redes y artes de pesca o de instrumentos de caza. Permite que las personas puedan obtener sus alimentos. Proyectos agropecuarios pueden abarcar actividades tanto de producción como de generación de ingresos. Cupones por alimentos o por su equivalente en efectivo. Que se pueden canjear en las tiendas por alimentos u otros productos. Proyectos de microfinanzas. Incluida la concesión de crédito y el establecimiento de métodos para el ahorro de activos. Alimentación en emergencias. La gestión eficaz en la asistencia humanitaria se logra con la implementación de un sistema de recolección de información y conformación de una base de datos sobre el número de personas, su edad, sexo, condición fisiológica, gestante, madre lactante, adulto mayor entre otras, e indicadores mínimos de bienestar nutricional y mortalidad infantil. Las enfermedades diarreicas aumentan su aparición, elevando los riesgos de mortalidad en las zonas donde las comunidades tienen poca educación en higiene, por lo que se recomienda no alimentar a los niños y niñas con biberones preparados con productos a base de leche de vaca. Los niños que están siendo amamantados nunca deben separarse de sus madres, en cuyo caso la asistencia debe incluir a las madres lactantes para no interrumpir su alimentación. Las mujeres embarazadas y las que tengan niños y niñas menores de 2 años, se les deberá reforzar la alimentación, para apoyarles a mantener un adecuado estado nutricional, por ellas mismas, y por los niños y niñas que están amamantando. Teniendo en cuenta la Política Nacional de Nutrición para los Grupos Vulnerables, mujer gestante, mujer lactante, niños y niñas menores de 7 años, y los ancianos se destina como complemento nutricional adicional, raciones de bienestarina para satisfacer sus necesidades particulares de calorías y nutrientes, lo cual se podrá gestionar ante el IGF. La alimentación en emergencia debe corresponder a productos de un alto valor nutricional, fácil de preparar, buena aceptabilidad, que sea no perecedero, fácil de almacenar, transportar y distribuir. Teniendo en cuenta las necesidades de ayuda humanitaria de acuerdo con los registros históricos de afectación en las emergencias anteriores, se deberá contar con la capacidad de almacenamiento y disponibilidad de alimentos para los primeros 15 días, para lo cual la cantidad de alimentos en stock deberá ser suficiente, para brindar una ayuda inmediata y adecuada. Tipos de ayudas alimentaria inmediata. La ayuda alimentaria debe iniciarse de manera inmediata y de esta manera restaurar y barra o de mantener el nivel de consumo de alimentos de las personas afectadas como consecuencia de las emergencias y barra o desastres, para evitar el deterioro de su situación nutricional. Se llamará ayuda inmediata aquella prevista para las primeras 48 horas hasta los 3 meses, desde la realización del EDAN, dependiendo de cuán pronto se pueda pasar a una estrategia para cambiar a acciones de alimentos por trabajo u otra que no cree dependencia. Cada familia censada y catalogada como afectada deberá recibir asistencia alimentaria, en las primeras 48 horas de ocurrido el evento, el cual por su composición tendrá una duración promedio de 8 a 10 días en un núcleo familiar estándar no superior de 5 integrantes. Especificaciones de los productos de los mercados, ayuda alimentaria. El manejo de los alimentos debe ser de manera adecuada para que sus características no se vean afectadas y no causar alteraciones a la salud de los beneficiarios. Todos los productos que integran el mercado, ayuda alimentaria, deben ser rotulados para una adecuada y rápida identificación. De la misma forma se requiere información básica, como fabricante, tipo de producto, contenido en el empaque, fecha de vencimiento y condiciones especiales de manejo y almacenamiento. Mercado. Este tipo de ayuda considera estrategias a corto plazo, para proteger el consumo alimentario. Se otorgará a cada familia un mercado con una composición para una, semana para lo cual se deberá realizar una valoración para identificar si se requiere ayuda adicional. Adicional al mercado se pueden entregar semillas para reactivar los cultivos previa evaluación de un agrónomo y barra o un experto en medios de vida. Empaque tipo caja en cartón corrugado. Con empaque interior en bolsa plástica transparente. Dimensiones. Ancho. 34,2 centímetros x alto. 28,4 centímetros x profundo. 24 centímetros. Impresión a dos tintas, azul. C95M. 98I. 40K. 8 amarillo. C17M. 22I. 92K. 0, sobre fondo blanco. Nota. Se debe colocar fecha de vencimiento en el espacio destinado en el arte de la caja y los componentes deben tener fecha de vencimiento no inferior a 6 meses. 5 medios de vida. Introducción. Los medios de vida son las actividades que permiten a las personas su sustento y tiene su prioridad de restablecimiento dentro de la asistencia humanitaria. Esta nos permite iniciar el proceso de recuperación temprana. si se establece con anticipación las medidas necesarias para facilitar la actuación del sector productivo frente a las amenazas, con el fin de ayudar a proteger la seguridad económica, la disponibilidad y acceso a los alimentos frente a los riesgos inminentes asociados a esta y organizar una respuesta oportuna y efectiva al momento de una emergencia, habremos ayudado más a las personas y sus hogares. Establecer con anticipación las medidas para ayudar a proteger la seguridad económica, la disponibilidad y acceso a los alimentos e insumos básicos, que pudieran verse afectados por las emergencias, ocasionando situaciones de pobreza en las comunidades es fundamental. A continuación se contemplan los procedimientos asociados a medios de vida en emergencia y de esta manera se traza una ruta para la toma de decisiones para lograr intervenciones rápidas y eficientes bajo estándares nacionales con fundamentos técnicos y operacionales. Conceptualización. ¿A quién está dirigido este protocolo? Con este protocolo se brindará apoyo técnico a todos los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia que deban emprender acciones para garantizar los medios de vida en cualquier lugar del país. ¿Qué son medios de vida? Son los medios que permiten a las personas ganarse el sustento. Abarcan las capacidades, los bienes, los ingresos y las actividades de las personas necesarias para asegurar que se cubran sus necesidades vitales. ¿Qué se entiende por contingencia en medios de vida? Un plan de contingencia específico para medios de vida es fundamental para alcanzar un equilibrio que permita maximizar los beneficios productivos que las poblaciones obtienen viviendo en las zonas de amenaza, especialmente en periodos de calma, sin incrementar la vulnerabilidad a sus amenazas. El plan de contingencia será fundamental en esos casos para vivir de la amenaza gestionando adecuadamente sus riesgos. Los objetivos específicos del plan deben definir con claridad de escenarios que puedan presentarse por causa de las diferentes amenazas asociadas a la emergencia y sus efectos potenciales sobre el sector. Medidas de mitigación que deben aplicarse para proteger a productores, recursos y actividad productiva, así como la seguridad alimentaria de la zona en los diferentes escenarios planteados. Pautas para una respuesta humanitaria efectiva a productores en caso de alerta roja que genere una emergencia y para generar las condiciones que faciliten la restauración y rehabilitación de la producción de los diferentes sectores económicos. Sectores económicos e instituciones que harán efectivas las medidas acordadas y formas de coordinación y gestión del plan entre ellos. Mecanismos de activación del sector y del plan frente a cada nivel de alerta sobre el monitoreo de la amenaza. Previsiones para fortalecer las capacidades de las instituciones para aplicar el plan. Previsiones para mantener el plan de contingencia actualizado. Ayuda en medios de vida. Vivir en zonas de riesgo puede significar ventajas considerables para el desarrollo de medios de vida al menos en tres áreas. Ventajas físicas, por ejemplo la minería, la disponibilidad de agua subterránea abundante, la fertilidad del suelo, ventajas energéticas, por ejemplo la producción de calor y gas, y las ventajas sociales, por ejemplo el turismo. El uso de los análisis de los riesgos volcánicos desde la perspectiva de medios de vida de la población a riesgo permite, al menos, tres ventajas. 1. Comprender, comunicar y manejar mejor la percepción de los riesgos que tiene la población, más allá del riesgo inmediato de muerte, y especialmente asociado a su apego y necesidad hacia sus medios productivos que dependen de la zona. Por ejemplo, se ha documentado bien que en zonas de amenaza volcánica, los grupos más resistentes a evacuar son aquellos cuyos medios de vida se asocian a la tenencia de animales. El cuidado de animales como recurso productivo en estos casos será mucho más importante que cualquier otra resistencia para evacuar ante una alarma extrema. Comprender las causas de vulnerabilidad asociadas a los medios de vida es un paso esencial para manejar esa vulnerabilidad y reducirla. 2. Establecer medidas de prevención y mitigación que sean relevantes, no solo al salvamento de vidas sino a la protección, integridad y perdurabilidad de los medios de vida, lo cual facilitará posteriormente la recuperación de las zonas afectadas después de una emergencia volcánica activa. 3. Planificar respuestas a emergencias que no se limiten a la recuperación y reposición de recursos afectados, sino a la rehabilitación de la actividad productiva de las zonas afectadas y a una disminución de las vulnerabilidades que se hicieron evidentes ante cada actividad volcánica y sus efectos. Alternativas para reducir la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. Un escenario de alto riesgo de inseguridad alimentaria aguda, cuyo principal efecto previsto sea el colapso agudo de los medios de vida por pérdidas masivas de tierras agrícolas, unidades productivas e infraestructura clave para la producción y el mantenimiento de la disponibilidad y el acceso a alimentos. Perfil de los productores más vulnerables de cada sector productivo, ubicación y cantidad en estas zonas expuestas. Impactos previstos sobre sus medios productivos. Impactos previstos sobre vidas humanas en riesgo, fatalidades. Impactos previstos sobre fatalidades animales y necesidades de disposición de animales muertos. Impactos previstos sobre infraestructura productiva clave, áreas de pastoreo, fuentes de agua, establos, servicios agroquímicos y veterinarios, centrales de beneficio, molinos, plantas procesadoras, tanques de almacenamiento. Ubicación y riesgo de aislamiento de principales mercados municipales. Rutas de abastecimiento de alimentos de los principales mercados y riesgos sobre ellas. Número de personas a las que habría que facilitar acceso a los alimentos en caso de aislamiento de mercados y rutas. Disponibilidad de reservas estratégicas de alimentos en la zona, principalmente cereales como arroz, maíz. Esto es diferente del alimento estimado para albergues. Disponibilidad de espacio para la instalación de bodegas estratégicas de alimentos de uso temporal. Obstáculos que pudieran impedir el acceso a las zonas afectadas. Vulnerabilidad específica de mujeres y hombres. Organizaciones que pudieran apoyar, con qué y dónde. Cada uno de estos escenarios será detallado a dos niveles. A el nivel local, municipal y departamental, para describir los efectos que cada amenaza tendrá sobre infraestructura productiva clave común a todos los sectores productivos y sobre el abastecimiento alimentario local, mercados y rutas de abastecimiento. B. El nivel sectorial. Para describir los efectos que cada escenario de amenaza tendrá sobre cada uno de los sectores productivos específicos y sus productores, café, arroz, minería, etc. Medidas de actuación. Idealmente, deberán ser desagregadas al menos a tres niveles. 1. Medidas para cada amenaza y escenario de riesgo previsto. 2. Las medidas establecidas para cada amenaza volcánica se especificarán luego para dos niveles. Las necesarias a nivel local, municipal y departamental, para atenuar los efectos previstos sobre infraestructura productiva clave y sobre el abastecimiento alimentario local, y las necesarias a nivel sectorial, para atenuar los efectos que cada escenario de amenaza tendrá sobre cada uno de los sectores productivos y los medios de vida de sus productores. 3. Estas medidas por escenario de amenaza y para cada nivel, local y sectorial, se desagregarán por último según sean medidas de mitigación, a mediano y largo plazo, o medidas de preparación ante la erupción inminente, muy corto plazo. Las medidas de mitigación recogerán las sugerencias a mediano y largo plazo que cada sector haga para proteger con anticipación su sector y sus productores de los daños previstos para cada amenaza, tanto a nivel local como a nivel sectorial, y las medidas de preparación servirán para organizar oportunamente la respuesta humanitaria que se dará al presentarse una emergencia. Para cada medida de actuación establecida, por cada sector económico, se debe especificar. Productores a atender, número, localización, bien o servicio que se les prestará y en qué cantidad, duración de la medida, dificultades previstas, recursos ya disponibles, instituciones que pueden participar. Para las medidas de actuación establecidas específicamente para garantizar la seguridad alimentaria a nivel local, medidas comunes a todos los sectores, se deberá detallar. Cantidad de alimentos básicos de los que se debería poder disponer para abastecer la zona en caso de aislamiento, según número de personas afectadas previstas. Sitios de almacenamiento. Formas y rutas de distribución. ¿Quién, en el área podrá suministrar estos alimentos en forma más eficiente? Objetivos. Elaboración de escenarios de riesgo y daños previstos. Medidas de actuación para cada escenario y daño previsto, identificación de actores y sus capacidades, estructuras de gestión, financiación, coordinación y ejecución, validación del plan en simulaciones y simulacros, preparación y capacitación de los actores involucrados. 6. Ayuda no alimentaria. Introducción. Las necesidades no alimentarias de las poblaciones en emergencia o declaratoria de calamidad pública, deben ser aliviadas o satisfechas sin distingos de nacionalidad, raza, creencia religiosa o política. Se debe evitar cualquier discriminación y que esté acorde con las evaluaciones realizadas. La evaluación de daños y análisis de necesidades es fundamental para determinar el impacto luego de una emergencia, los cuales se especifican en su afectación a las personas mediante censos a la población. A continuación se contemplan los procedimientos asociados a la ayuda humanitaria de emergencia y de esta manera se traza una ruta para la toma de decisiones para lograr intervenciones rápidas y eficientes bajo estándares nacionales con fundamentos técnicos y operacionales. Conceptualización. ¿A quién está dirigido este protocolo? Con este protocolo se brindará apoyo técnico a todos los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia que deban emprender acciones para garantizar la seguridad alimentaria en cualquier lugar del país. ¿Qué se entiende por ayuda no alimentaria? Más allá de la supervivencia, la ayuda no alimentaria es necesaria para proveer seguridad personal y protección contra peligros y frente al clima, así como una mayor resistencia contra los problemas de salud y las enfermedades. Igualmente, son importantes para mantener la dignidad humana y sostener la vida familiar y en comunidad dentro de lo que sea posible en circunstancias difíciles. Las respuestas relativas a refugios y las intervenciones asociadas con ellas en materia de asentamientos y artículos no alimentarios deberán servir para apoyar las estrategias de afrontamiento de la comunidad y habrán de incorporar en la mayor medida posible la autosuficiencia y la autogestión en el proceso. Deberán asimismo reducir al mínimo las repercusiones negativas a largo plazo en el medio ambiente, mientras que a la vez se maximizan las oportunidades para que la población afectada mantenga o establezca actividades de apoyo a los medios de subsistencia. El tipo de respuesta que será necesario formular para atender a las necesidades de personas y hogares afectados por el desastre es determinado por factores clave que abarcan. La naturaleza y escala del desastre y la resultante pérdida de alojamiento. Las condiciones climáticas y el entorno local. La situación política y en cuanto a seguridad. El contexto, rural o urbano. Y la capacidad de la comunidad para enfrentarse con los problemas. Se deberá prestar consideración, de igual modo, a los derechos y necesidades de aquellos que se ven afectados por el desastre de modo secundario, como por ejemplo la comunidad de acogida. Artículos no alimentarios, ropas de cama y enseres domésticos. Es necesario contar con productos y suministros básicos que permitan a las familias atender a sus necesidades en materia de higiene personal, preparar y consumir los alimentos, disfrutar de confort termal y construir, mantener o reparar los refugios. Herramientales típicos. Dependiendo de cuáles sean las prácticas locales, entre los conjuntos de herramientas generalmente provistos podrá haber un martillo mazo, un hacha o machete, y una pala o azadón. Sus características deberían permitir que estas herramientas sean reparadas fácilmente en la zona local con la tecnología disponible. Además, las comunidades afectadas deberán contar con suficientes herramientas para excavar canales de evacuación de aguas de superficie.